Querido señor Abad y Cabildo Colegial de Covadonga, hermanos sacerdotes que nos acompañáis, religiosas, seminaristas, hermanos escolanos, hermanos todos en el Señor. Era una cita esperada que con ilusión hemos aguardado, viendo pasar los días hasta este momento, particularmente emocionante, en donde hemos tenido una visita especial. Covadonga abre sus puertas a una imagen mariana, una más de las tantas con las que veneramos a Nuestra Señora y que viene peregrinando desde Éfeso con esta iniciativa hermosa que nuestra diócesis hermana de Getafe ha tenido a bien poner en marcha. Covadonga es un lugar particularmente mariano, corazón espiritual de esta tierra y de este pueblo, que desde hace más de 1300 años hemos reconocido precisamente aquí lo que aquí el Señor a través de María nos ha querido regalar. La palabra de Dios de este domingo, que se ha proclamado en todas las lenguas, nos habla de tormentas. Ya en la primera lectura del libro de Job, desafía como diciendo, ¿quién manda en la tormenta? ¿Qué pensáis, que la tormenta es menos que aquel que la creó? Dios ha puesto puertas a la tempestad y Dios puede decidir cuándo comienza y cuándo debe terminar. Dios es más que las tormentas. Y puede entenderse a la luz del Evangelio que acabamos de escuchar, un Evangelio que los que hemos estado tanto tiempo en Tierra Santa, que hemos podido cruzar muchas veces ese mar de Tiberíades, habiéndonos sorprendido más de una ocasión con una tempestad pareja a la que el Evangelio de hoy Marcos nos ha querido relatar. Y ciertamente que uno se conmueve y se agarra al mástil o barandilla porque tienes la sensación de que aquello va a naufragar. ¿De dónde venía Jesús con sus discípulos? De un éxito apostólico. Y cuando le contaron al maestro lo que en su nombre habían hecho, y cuando parecía que se hinchaban los pulmones de su ego, sencillamente Jesús les dijo, vamos a la otra orilla, y comenzaron a bogar. Hay un contraste que juega muy bien el evangelista en la descripción de la tempestad exterior que se hace tormenta por dentro, y en medio de esa doble catarata de rayos y truenos y aguaceros por arriba y por debajo de la barca, Jesús está ausente. Y lo describe Marcos con esa guisa de un bello durmiente, un Dios humanado que sencillamente descansa. Como ajeno a lo que estaba ocurriendo, como al margen del temor y de los gritos, profundamente dormido, Jesús descansaba. Le despiertan para decir, intervén, porque aquí lo que ocurre es grave y tenemos miedo de nuestra vida, de cómo pueda terminar. Con lo bien que estábamos en la otra orilla, compartiendo con Algazara nuestros éxitos pastorales. Jesús ha consentido, Jesús ha propiciado poner las cosas en su sitio a través de una hermana tormenta. En la tormenta habla Dios, no solamente en la tormenta, pero en la tormenta habla Dios. Como habla en una pandemia, como habla en un conflicto bélico, como habla en una enfermedad, como habla en el adiós que damos a quien nos abandona para ir al cielo. Es un Dios locuaz, porque ese Dios es palabra. De tal manera que en la tormenta quiso Jesús hablar desde un sueño enmudecido. Y lo que les ha dicho a los discípulos como dulce reproche es lo que en este día la Iglesia nos propone a los cristianos para que hagamos un examen de a quién escuchamos en las tormentas, a dónde nos agarramos cuando llegan. Y si nos preguntamos alguna vez, Señor, ¿tú qué quieres decirnos con esto? Sería la actitud justa de quien en medio de sus preguntas, de sus interrogantes, de sus incomprensiones, de sus malos momentos, todo aquello que rodea siempre la prueba de un temporal, de una tempestad, que podamos preguntarnos, más allá del dolor que nos aflige, que nos desafía y a veces acorrala, ¿qué puede estar diciéndome Dios con todo esto? Y Dios siempre habla, siempre habla. Venís, amigos, desde Getafe, en donde en España tenemos ese lugar muy querido de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Ese corazón aprendió a latir en el seno de una mujer que dijo sí a una vida más grande que ella. El pequeño Jesús, embrión que también fue, aprendió a tener corazón palpitante al unísono de los latidos de su madre, aquella mujer, María de Nazaret. Y cuando ella pregunta cómo será eso a la propuesta que le hizo el arcángel, no le indicó con un tratado de teología que estudiase a ver si pudiera comprender lo que de parte de Dios el arcángel venía a traer. No le dijo, lee y podrás comprender si estudias. Le dijo algo mucho más sencillo y elemental. Asómate a la vida, porque en la vida Dios explica las cosas. ¿Y qué propuso en este asomo de la vida? Mira a tu prima Isabel, la que con desdén y vergüenza llamaban en el pueblo la estéril, que en aquella cultura lejana era una palabra demasiado gruesa, demasiado ofensiva, pero que ella no podía redimir ni solventar cuando no se le había regalado el don de la vida. Mira a tu prima Isabel, y aquella que llamaban la estéril está embarazada. María inició un camino desde Nazaret hasta Ain Karem en una caravana. Fueron varios días, más de 120 kilómetros de los de aquellos. Y llegando a Ain Karem, viendo a su prima, recibió el saludo de Isabel. Y María saludó sin palabras a su prima embarazada, dos mujeres, madres de un milagro. El milagro de la vida cuando la vida no tocaba. El milagro de la vida cuando la vida había pasado de largo. Y Dios puede anticipar la gracia de la vida o regalarla con el tiempo caducado, porque Él es el dueño de las tempestades y de las bonanzas, de la luz y de la noche, de lo que es gratificante y de aquello que nos pone a prueba. Ese Dios concedió a María e Isabel concebir como un milagro la vida que se les daba. ¿Qué ocurrió con el pequeño bautista Juan en el seno de Isabel? Nos lo cuenta la propia madre, que sintió ese salto que las mamás sentís cuando estáis embarazadas y el pequeñín se mueve y da patadas, como puede darlas un bebé que no ha nacido. Y sintió que saltaba de alegría, como inquieto, ese pequeñín todavía en el seno materno. El padre Josef Kentenich, fundador de la obra de Schoenstatt, tiene un comentario a ese sobresalto de Isabel ante la presencia de María. Y se pregunta este sacerdote alemán, ¿cómo nos saludamos nosotros cada mañana? ¿Qué nos decimos cuando nos encontramos a lo largo del día? ¿Qué salta en nosotros ante otra persona? ¿El miedo? ¿La huida? ¿El rencor? ¿Se provoca el insulto y la ofensa? ¿O por el contrario, cuando yo me presento ante alguien y lo saludo, lo mejor que lleva dentro salta de alegría? Y esto se preguntaba Josef Kentenich a la hora de examinarnos marianamente, ¿cómo son nuestros saludos? Hay mucha gente que espera ese saludo cristiano, que como María hizo aquella primera procesión del Corpus, siendo la más bella custodia, llevando a Jesús encarnado en su seno virginal. Al acabar aquella procesión, esa fue su bendición, con el Santísimo no expuesto, y lo mejor de Isabel saltó de alegría. Hemos dicho también nosotros, María, ven, que como fuiste a Isabel, ven a nosotros. Y la diócesis de Oviedo se llena de agradecimiento, y lo digo manifiestamente como arzobispo, se llena de agradecimiento y alegría porque María, que no nos falta, ha querido venir como en un recuerdo. María, ven, es nuestra Madre Inmaculada. Y en aquella oquedad emboscada de Éfeso, tantas veces hemos celebrado allí, desde allí nos llega esta imagen bendita, inmaculada toda ella, para que salte de alegría lo que Dios ha puesto en nuestros adentros. Es lo que le pedimos como gracia en este paso camino de Compostela, como nos ha recordado en sus bellas palabras nuestro abad en la acogida. Que también Santiago sintió su tempestad, que aquel hijo del trueno, Bonaerges, quedó fulminado por la indiferencia y necesitó del bálsamo consolador de la Madre de Dios a las orillas del río Ebro. ¿Cómo se llaman nuestras tempestades? ¿Cuál es la orilla del río junto al cual nos sentamos y a quién esperamos si acertamos a decir ven? Que María, con Jesús en su entraña siempre, nos visite como visitó a Santiago, y que este año jubilar compostelano y esta iniciativa de una peregrinación redunde con tantas gracias a la gente que vais saludando, acercando lo que significa esta imagen blanca. Queridos amigos y hermanos, sed bienvenidos a un lugar particularmente de la Virgen, como es nuestra Santina de Covadonga. Me han dicho de buena tinta que la Santina y vuestra imagen se llevan bien, que son amigas, como si fueran hermanas, como si fuera la misma María Inmaculada que aquí veneramos como Santina. Y la Santina Inmaculada sabe de reconquistas, porque hace tantos siglos, esos 1300 años, aquí tuvo lugar un comienzo, Aquí nació un pueblo cristiano. Hoy las reconquistas pueden ser otras, pero tenemos que cuidar aquello que nos identifica y que no podemos traicionar como pueblo cristiano e hijos de la Iglesia. Y si en algún momento hemos descuidado o nos hemos distraído o alguien ha podido arrebatarnos lo que no era debido, que María Santina Inmaculada, Covadonga, venga y nuevamente sostenga nuestra esperanza y acompañe nuestros pasos. Que ella os bendiga. Amén.